dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad he misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 5 hijos, 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos ponerla en tus manos, Señor, reconociendo que nosotros somos inútiles y nuestras capacidades insuficientes, Señor, para entrar a la profundidad de tu verdad y de tu sabiduría, Señor. Pero invocamos el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, pidiendo que tú nos des de tu sabiduría y de tu espíritu, Señor, para que podamos, Señor, comprender la carga de la palabra que tú tienes para hoy, Señor, y que podamos guardarla en nuestro corazón como un gran tesoro. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Hermanos, esta historia es muy interesante. Cuando yo la estuve leyendo la vez pasada, en una reunión unida, sentí mucha carga de compartirla. La compartí creo que con los hermanos de Pereira, pero así por encima. Es la historia de Mefiboset. Mefiboset es uno de los hijos de Jonatán, que a su vez era hijo de Saúl. Pero sucedió algo. La casa de Saúl se volvió abominable a los ojos del Señor. Entró en un juicio delante de Dios. Entonces, por causa de ese juicio murió Saúl y murió sus hijos, todos sus hijos. Murió Jonatán y su casa. Los pocos que quedaron del reino de Saúl, de los hijos de Saúl, entraron en guerra con David. Usted mira los capítulos anteriores y usted comienza a ver que la casa de David y David comenzó a prevalecer y los hijos de Saúl comenzaron a ser extinguidos. Pero en medio de eso, cuando David ya es rey, y David ya es levantado, sucede algo. David se acuerda de un pacto que él había hecho con Jonatán. Porque entre David y Jonatán había un amor especial. Entonces David dice, como lo acabamos de leer, y manda a preguntar, ¿no ha quedado ninguno de la casa de Saúl? Entonces por allá llaman a Siba y Siba dice, sí, ha quedado uno. El hijo de Jonatán, uno lisiado, uno que nació enfermo, nació que no podía caminar bien. Además, también cuando estaba huyendo cuando la sierva lo quiso llevar, cuando estaba huyendo, se le cayó y además quedó cojo. Era una persona miserable, era una persona menospreciada. Era hijo de los enemigos del rey. Pero David, en su amor hacia Jonatán, movido por misericordia, él manda a traer al miserable, él manda a traer al lisiado, él manda a traer al hijo de sus enemigos. Y en un acto de misericordia, invita, por el pacto que él tiene con Jonatán, invita a Mefiboset y le permite sentarse a la mesa. No cualquier mesa, sino a la mesa del rey. Esto es muy precioso, hermanos. Jonatán y David y su amor es una figura del amor del padre y del hijo. El hijo miserable de Jonatán somos nosotros, los pecadores, los lisiados, los hijos del enemigo. Pero David, en un acto de misericordia, por amor a Jonatán y al pacto que había hecho con Jonatán, permite que el miserable, el menospreciado, el vil, se siente a su mesa. Y no se siente a su mesa como cualquiera, sino que se siente a su mesa como uno de sus hijos. Yo les decía que esta carga la recibí cuando un día que estábamos partiendo la cena. Yo les he escuchado hablar de Mefiboset, pero realmente, hermanos, ha sido el amor del Padre y del Hijo que ha gestado un pacto. Y ese pacto es el nuevo pacto. Y en ese pacto, sin nosotros merecerlo, siendo hijos de enemigos y siendo lisiados, sin tener la capacidad de acercarnos a Dios, Dios mostró su misericordia y nos acercó a Él. Y mira las palabras que dice el lisiado ahí en el verso 8, dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y eso éramos nosotros, como Mefiboset, lisiados, miserables, perros muertos, personas que no eran dignas. Pero Dios, en su misericordia y en el pacto, en el nuevo pacto, nos acercó. ¿Ustedes se acuerdan esa parábola? Id y traer muchos invitados porque la cena está preparada. Señor, pero hemos salido y hemos hablado y no quieren venir. Traer a los cojos, traer a los ciegos. ¿Qué son esos? Los Mefiboset. Y la iglesia está llena de Mefiboset. Personas menospreciables. Hijas del enemigo de Dios. Hijas de Adán. Pero ahora redimidas por Cristo. Esto es una gran figura de la misericordia de Dios. Pero yo no quiero quedarme en este punto, sino quiero que sigamos leyendo. Porque la historia de Mefiboset, aunque es corta, nos enseña muchas cosas. Y vamos a ver que este hombre que no merecía, que ahora se le ha permitido sentarse en la mesa del rey, ahora va a tener unas experiencias. Más adelante podemos leerlo ahí en Segunda de Samuel. Ahí en el capítulo 15 comenzamos a ver algo que sucedió. Porque cierto es que sin merecerlo, Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros. Cierto es que hemos sido sentados a la mesa del rey. Cierto es que somos lisiados. Tan lisiados que no podemos trabajar por nosotros mismos. A tal punto que David tenía que contratar a Siba para que le hiciera todas las cosas y le administrara todas las tierras a Mefiboset. Así mismo, el Hijo nos ha dado su Espíritu para que Él nos ayude en todas las cosas que nosotros no podemos hacer. Pero sucedió algo. Cuando Mefiboset se acercaba a la mesa del rey, es un momento donde David está en eminencia y su reino ha crecido y ha prosperado. Pero pasa algo en la historia de David. Uno de sus hijos se levanta contra él. ¿Sí conoce la historia? Absalón. Y Absalón se subleva contra David y en un momento comienza a juntarse en una rebelión un gran ejército con Absalón. Y Absalón se propone ir a Jerusalén para quitarle el reino a su padre. Su padre, por evitar una guerra, él toma la decisión de salir exiliado de Jerusalén. Y cuando él sale, comienzan a probarse los corazones de quienes estaban por David y quienes no. Entonces, si usted tiene el capítulo 15, usted puede leer ahí el verso 15 y nos muestra que cuando David está saliendo en esta tribulación, en esta angustia, comienza a mostrarse qué hay en el corazón de los hombres. Y esto es muy interesante, hermanos, porque aunque muchos, Mefiboset, hayan sido reunidos a la mesa por misericordia, también nosotros debemos saber que el testimonio de Dios, en este caso pues la experiencia de David, pero también podemos decir que el testimonio de Jesús ha pasado por muchas pruebas, ha pasado por muchos desafíos, ha pasado por muchas tribulaciones. Y en esas tribulaciones se pesan los corazones. Es aunque no quisiéramos que Absalón se levante en sublevación contra David, siempre el testimonio de Dios en la tierra ha sido perseguido y ha pasado por circunstancias difíciles. Y asimismo ha pasado con el testimonio de Jesús. Pero yo quiero usar esta historia como una figura que nos sirva a nosotros de enseñanza y de exhortación para ser fieles a la misericordia que hemos recibido. Entonces mira lo que dice ahí en el verso 15. Y los siervos del rey dijeron al rey, porque el rey se levantó y iba a salir, como dice Hebreos, iba a salir fuera del campamento llevando el vituperio. Pero cuando David va saliendo a llevar el vituperio porque su propio hijo se le está revelando, se levantan los siervos del rey y le dicen al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. O sea, David, si tú tienes que salir expatriado, si tú tienes que salir en vergüenza, en humillación, aquí están tus siervos, nosotros iremos contigo. A donde nos toque ir por ti, iremos. Ay, qué precioso, ¿no? Qué preciosa la disposición de los siervos de David a salir, no solo cuando, a estar con el rey, no solo cuando llegó a ser rey, sino aún en el tiempo de la dificultad, de la oposición, los siervos de David se pararon y dijeron: aquí estamos contigo, David. Y no solo eso, sino que en el verso siguiente dice: y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él. O sea, no solo salió David y sus siervos, sino que separó su familia y acompañó a David en la prueba que él estaba viviendo. Además, en el 17 dice: salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. O sea, no solo salió David, sus siervos, su familia, sino que había un pueblo que seguía a David. Porque, hermanos, a veces nosotros pensamos, y es fruto de un mal evangelio que nos han predicado, que tú vienes a Cristo y todo te irá bien, vas a prosperar en todo y vas a ser feliz. Eso es un falso evangelio. Realmente Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niegue, y sígame. Y niéguese a sí mismo y sígame. El Señor, en vez de llamarnos a ser felices, nos llama a morir por causa de Él mismo. Nos llama a negarnos por causa de Él mismo. Pero a veces somos aún más fieles a la felicidad, a la comodidad o a otras cosas que a Cristo. Y cuando Cristo nos llama a pagar el precio y a salir, no estamos dispuestos. Yo un día hablaba con una testigo de Jehová y le decía: mire, este es el evangelio. Y saqué mi Biblia y le expliqué el evangelio como en hora y media. A lo último la mujer dijo: oye, sí, lo que tú me has dicho es verdad, pero yo amo tanto la organización de los testigos de Jehová que nunca la dejaré. Esta mujer amaba más una organización que a Jesucristo. Y así hay muchos, aman más una iglesia, aman más un ministerio. Pero cuando la verdad de Jesús y el testimonio de Jesús es expuesto y el Señor sale a sufrir el oprobio, ¿quién va a ir detrás del Señor? Pues los que le aman, ¿no? Entonces es tremendo, sale David, sale su pueblo, sale, y mira el verso siguiente, el verso siguiente es todavía más interesante, y dice: y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y los peleteos. Estas dos tribus, los cereteos y los peleteos, no eran judíos, eran filisteos. No eran filisteos, era un pueblo que vivía cerca de los filisteos. Pero este pueblo, al David haber sido perseguido por Saúl, ¿se acuerda que David estuvo viviendo entre los filisteos? En medio de esa prueba que vivió David, estos hombres se juntaron a él. Y estos hombres llegaron a ser la guardia presidencial del rey. Imagínate, estos eran gentiles, estos eran prácticamente filisteos. Eso es una figura no solo de los que siguen a Dios, que son del pueblo de Israel, sino de los gentiles. Porque el testimonio de Jesús también tiene personas que no eran del olivo natural, sino eran olivo ¿qué? Silvestre, los gentiles. Los cereteos y los peleteos. Pero además se juntó con él, mire, dice, y todos los geteos. Y los geteos sí eran filisteos. Los otros eran una tribu diferente, pero estos sí eran filisteos. Y es interesante que los mismos enemigos, ¿sí? Los que eran de los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, se juntan también por Dai. Esto es un ejemplo de lo que es la iglesia, ¿no? Los que estábamos muchas veces en contra del Señor, el Señor en su gracia nos reúne. Y mira lo que sucede en el verso 19, con un geteo muy especial, Itaí. Dice en el 19, y dijo el rey a Itaí geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y ha de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo, mira cómo responde el filisteo Itaí. Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Mira las palabras de Itaí. Vive Jehová. Eso me recuerda mucho las palabras de Ruth. Noemí le dice, vete para, ¿por qué estás acá donde, mira, no me ves a mí que he muerto yo y he muerto? Le dice Ruth a la mujer, no, tu Dios será mi Dios. Y ahora este Itaí dice, no, David, sea para muerte o sea para vida, a donde tú vayas, yo iré. Pero ¿por qué estoy citando y resaltando tanto esto? Porque nos vamos a dar cuenta en el capítulo siguiente, que cuando David salió por medio de la persecución, hubo personas que estuvieron a favor, como lo estamos leyendo, sus siervos, su familia, los seteos, el geteo, los cereteos y los peleteos, que eran extranjeros. Pero cuando David pregunta que dónde está Mefiboset, Mefiboset no salió. Es un asunto tremendo, hermanos, que a veces en medio de las pruebas, aquellos que han recibido tanta misericordia y amor del Señor, no estén en lo que deberían estar. Vamos a leerlo ahí en el verso capítulo 16. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿y dónde está el hijo de tu señor? ¿Cuál es la pregunta de David? Bueno, tú me traes pan, me traes vino, pero ¿dónde está Mefiboset? ¿Sí están viendo? Porque se esperaba que en un momento de prueba y de tribulación salieran a flote, especialmente ¿quiénes? Los más cercanos. Y si Mefiboset había sido tratado como un hijo, sin merecerlo, había sido sentado a la mesa y bebía todos los días del banquete del rey, ¿qué se esperaba de Mefiboset? Que en el momento de la prueba estuviera por David. Estuviera por causa del testimonio. Y así, aunque nosotros queramos evitar, hermanos, que el testimonio de Jesús pase por ciertas pruebas, siempre va a haber pruebas. Siempre van a haber circunstancias difíciles. Siempre, aunque no pareciera, vamos a ver a Jesús llevando el oprobio, siendo perseguido, siendo menospreciado, siendo humillado. Tremendo, aún por los mismos Absalón. Pero la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Si hoy simbólicamente saliera Cristo en una caravana siendo desterrado de este mundo, ¿quién saldría por él? ¿O quién se quedaría? Entonces la pregunta de David para Siba es, ¿dónde está su Señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces mire lo tremendo, ¿qué dice Siba? Vamos a darnos cuenta más adelante que eran como mentiras. Pero ¿qué dice Siba? No, él cuando vio que tú salías, ahora se va a restaurar el reino de Saúl, entonces yo voy a quedar ahí como rey. Entonces, ¿qué sucedió? Dice ahí, entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey mío, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Entonces, este pasaje nos muestra muchas cosas. Primero, como miramos en un comienzo, la misericordia de Dios. Segundo, que esos que han recibido misericordia, tal vez con el tiempo van a pasar por ciertas pruebas. El mismo testimonio de Jesús sufre ciertas pruebas. Él mismo le dijo a los discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, y añade una frase, en mis pruebas. Eso es muy interesante, porque a veces nosotros podemos permanecer con Cristo en el momento donde todo está bien. Pero hay un momento donde las cosas siempre son probadas. El mismo Jesús, por lo que Él dice, pasó muchas pruebas, hermano. Cuando predicaba, a veces lo querían matar. Cuando hablaba la verdad, lo querían perseguir. Lo tentaban, no tenía dónde dormir, no tenía un lugar. Aguantaba calor en el desierto. Porque hermanos, hay cristianos que, verdad, hasta por un lugar donde hace calor, ya les molesta la reunión. Porque les toca caminar más. Cualquier cosa, medio una dificultad, porque tuvo algún medio choque con un hermano, ya no quiere volver. ¿Sí? Pero debemos aprender a sufrir con Cristo. A permanecer con Cristo. En la abundancia, como cuando uno dice en el matrimonio, en la escasez. Como dice Pablo, he aprendido a estar contento en la abundancia, todo lo puedo en Cristo. La pregunta es, ¿cuántos permanecieron con Jesús en sus pruebas? ¿Saben cuántos, hermanos? 12. Y él mismo le dice que a ellos que permanecieron con él en sus pruebas, él les iba a otorgar un reino. Entonces, aquellos que han bebido la misericordia del Señor, llegará el momento que vamos a ser probados. Una de otra manera, siempre el testimonio de Jesús es probados. Y hay algo muy interesante, que aunque recibimos misericordia y aunque se nos permite sentarnos a la mesa, y la mesa habla del disfrute de Cristo, de recibir la palabra de Cristo, de recibir el conocimiento de Cristo, eso no garantiza que nosotros seamos fieles. Porque a veces nosotros pensamos que somos mejores que otros cristianos que no han sido sentados a la mesa. Tal vez no escuchan una buena enseñanza, tal vez no tienen un buen ejemplo en el lugar que se reúnen, pero gloria al Señor, nosotros tenemos palabra, tenemos abundancia. Sin merecerlo, somos sentados como hijos del Rey, siendo lisiados. Pero llega el momento de la prueba y Dios espera que los lisiados por lo menos sean fieles y salgan con Él para llevar el vituperio. Y hay una cosa tremenda. Lo que había recibido Mefiboset en el momento de la prueba, lo perdió. Porque nada es nuestro. ¿Somos qué? Administrado de la gracia. Todo lo que recibimos es gracia. Podernos reunir es gracia, hermano. Poder recibir una buena enseñanza es gracia. Poder adorar a Cristo, todo eso es gracia. Los dones, aún la capacidad que el Espíritu nos da para ejercer cierto ministerio, es gracia. O sea, no es por nosotros. Pero así como es gracia, Dios puede restringir esa gracia. Mefiboset había sido heredero de todo lo que tenía Saúl. Cuando Mefiboset no sale al encuentro de su rey, ¿qué le dice el Señor a Siba? Lo que era de Mefiboset, sea para ti. Yo les nombro algunos pasajes del Nuevo Testamento. Si usted va rápido, puede leerlos conmigo. Mateo 13, verso 12. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más. Aparentemente, hasta el momento por lo que hemos leído, Siba no tenía. Siba simplemente le estaba administrando ¿a quién? A Mefiboset. Pero aparentemente Siba fue fiel. Entonces lo que tenía Mefiboset se le quitó a Siba, se le quitó a Mefiboset y se le dio a Siba. Porque como dice el mismo Señor acá, al que tiene y es fiel, se le dará. Y tendrá más. Eso es muy precioso, ¿no, hermano? Porque lo que hemos recibido no es todo lo que el Padre tiene para nosotros. Cristo tiene cosas mucho, escúcheme, mucho, mucho más abundantes. ¿Usted ha bebido de Cristo? Sí, tal vez. Pero Cristo siempre es mucho, mucho más abundante. El asunto está en cuán fieles somos. ¿A quién? Al Señor mismo. ¿Pero qué dice? Pero al que no tiene, ¿quién era el que no tenía en ese momento? Mefiboset, porque él tampoco tenía, y lo que tenía porque lo había recibido. Aún lo que tiene le será quitado. Mateo 21:43, el Señor vuelve a decir unas palabras muy parecidas, hablando de una parábola que le está diciendo a Israel. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, aunque el Señor tiene misericordia de Mefiboset y de cada uno de nosotros, Él espera tener un pueblo que produzca los frutos que correspondan a esa misericordia. Pero cuando el Señor viene a probar los corazones, Él espera frutos de nosotros. Por ejemplo, Lucas 19, verso 24, dice, es que hay muchos pasajes que lo dicen, por eso le decía que vamos a leerlo así como rápido. Lucas 19, verso 24. Y dijo a los que estaban presentes, ¿se acuerdan la parábola de las minas? Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Dice, pues yo os digo que todo el que tiene se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Tremendo, ¿no? El Señor da gracia, pero la gracia, dependiendo la fidelidad, se le dará más o se le quitará lo que tiene. El Señor también le dice a uno de los vencedores de las iglesias, le dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Uno podría decir, ¿quién era el que se sentaba a la mesa del rey? Mefiboset. ¿Quién era Siba? El que servía. Y uno podría decir, no, pues es que realmente Mefiboset tiene un puesto. El otro es apenas un servidor. Pero mire a quién terminó teniendo las cosas. El servidor. ¿Por qué? Cuestión de fidelidad. Cuestión de amor, de sacrificio, de llevar consigo mismo la afrenta que estaba llevando el testimonio de David. Un último pasaje de eso, Lucas 17, verso 15. La parábola de los 10, la historia de los 10 leprosos. ¿Cuál es la historia de los 10 leprosos? Vienen 10 leprosos a pedirle al Señor que los sane y les dice que vayan y hagan el ritual de la purificación. Y yendo a hacer el ritual, todos son sanados. Y en el 15. Y entonces, de todos esos 10, solo vuelve un leproso, que era samaritano. Entonces dice, ahí en el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, no solo volvió, sino volvió dándole gloria a Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿y dónde están los Mefiboset? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, es como la misma pregunta de 2 Samuel, ¿no? ¿Y dónde está el hijo de tu Señor? O sea que de alguna manera el Señor espera que los que han recibido misericordia, por agradecimiento, vuelvan a Él. Sean fieles con Él. Correspondan a Él. Yo llego el miércoles a la reunión de oración y digo, ¿dónde están los Mefiboset? A la reunión de estudio de la palabra los sábados, digo, ¿dónde están los Mefiboset? Tantos que han recibido misericordia no son capaces de ir a una reunión de oración. Tantos que han recibido misericordia y no son capaces de darle gracias a Dios con amor. Yo veo que muchos de ustedes no oran en una reunión, hermano. No cantan con alegría, con gozo. ¿Dónde está Mefiboset? Si usted ha recibido tanta misericordia, ¿por qué a veces es tan desagradecido? Hermanos, solo estamos hablando de una reunión. Imagínate que hubiera un gran problema entre nosotros, que los hemos vivido varias veces, donde la iglesia ha sido perseguida, los hermanos calumniados, y donde prácticamente hemos quedado muy pocos. Sin asuntos tan pequeños como asistir a las reuniones, como ser fieles a la comunión, no somos capaces y agradecidos con el Señor. ¿Qué será en un momento de prueba? Hermano, ¿nos está exhortando? Sí. Sí. Porque muchos dicen, recibimos palabra, pero eso debe dar fruto, hermanos. Fruto de que lo veamos a usted consagrándose, dedicándose al Señor. Fruto de que aprendamos a amarnos unos a otros, pero nos enteramos es que está peleando usted con usted. Murmurando usted con usted. Eso no es de Cristo. Eso no es para los que han recibido misericordia y gracia. ¿Sí? Y el asunto, escúcheme bien esto. Con el sonido acá yo casi no me escucho. Pero el asunto es este. El asunto no es ser fiel a un hermano. Ni a una iglesia. El asunto es ser fiel al Señor mismo. El asunto es ser fiel al Señor mismo. Porque a veces nos volvemos seguidores de hombres. Y mire lo que el Señor le dijo. Así, para escucharme un poquito. No sé si... Dice... Ahí en el 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Es tremendo, hermano, que a veces los que fueron más fieles a David fueron los mismos extranjeros. ¿Sí? Llegaron a ser los más cercanos, su guardia presidencial. Itaí escogió morir. Y le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Ahora miremos el pasaje de la respuesta de Mefiboset, porque hasta ahí podíamos tener una imagen de Mefiboset, pero parece que el asunto no era como lo planteó Siba. Mira lo que dice ahí 2 Samuel 19:24. ¿Qué pasa? Toda la rebelión de Absalón, ¿qué pasó? Cayó. Porque así son las obras en la carne. Cristo prevalecerá. En última, siempre el testimonio del Señor será victorioso. Así como David salió en humillación, volvió como rey. Y así mismo sucederá con el testimonio de Jesús. Pareciera que ahorita está siendo menospreciado, pero ahorita el Señor volverá como rey. Entonces, así como algunos salían al encuentro de David cuando él salía, también algunos se salían al encuentro cuando él regresaba. Y entre los que aparecen que viene al encuentro de David cuando él regresa es Mefiboset. No apareció en la humillación, pero sí apareció en la gloria. Es como el que cuando usted lo invita a que le ayude a hacer un favor, ¿no? Que va a hacer un trasteo. Y ese no aparece por ahí. Pero usted dice, voy a hacer un almuerzo. Y siempre llega. ¿Eh? Así era Mefiboset. Pero pasa algo interesante. Mira lo que le dice Mefiboset a David. Dice en el verso 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Pero mire lo interesante de este pasaje. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. O sea que este pasaje nos muestra que Mefiboset no tuvo la intención de engrandecerse cuando David, sino que se humilló. Estaba a ver, porque todos los que conocemos la historia bíblica sabemos que cuando ellos están en un momento de luto, no se afeitaban, se echaban polvo encima y se humillaban. Entonces, Mefiboset no salió con David, en la prueba de David, pero se quedó en una actitud de humillación. Y Siba lo engañó. Y engañó a David. Pero miren lo tremendo. Entonces, miren lo que le dice en el 25. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey dijo, Mefiboset, ¿por qué no saliste? ¿Por qué no fuiste conmigo? Seguramente el rey lo vio con la barba larga, con túnicas que mostraban que se había humillado. Pero la pregunta de David vuelve a ser la misma. ¿Por qué no saliste conmigo? Porque muchos pueden decir, ay hermano, usted no conoce mi corazón, yo estoy en mi casa y yo amo a los hermanos. Sí, ¿y por qué no lo manifiesta? ¿Por qué no va a la reunión de los hermanos? No, yo amo la palabra, hermano. Sí, pero a veces queremos es que usted esté ahí. No solo diga que ama algo, sino que manifieste que lo ama. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque puede que usted diga, no, el hermano Pablo ahí no sabe que a mí me pasa esto y por eso esto y esto. Hermano, no nos interesa. Nos interesa personas que estén comprometidas con el Señor hasta el punto que sean capaces de salir con el Señor. No solo decir que querían salir con Él. Porque ¿se acuerda la parábola? Tenía dos hijos. Vayan al campo. Y uno dijo, yo voy. Y no fue. Así hay muchos cristianos que dicen, yo Señor, yo voy. Yo voy. Y a la hora, la verdad, nunca van. Y tal vez uno dice, uy, no, es que, ay, Señor, eso tan difícil. Salir afuera a llevar el vituperio, Señor. Yo estoy cómodo aquí en mi casa, Señor. Pero en última se sienten rearguidos y constreñidos por dentro y dicen, no, yo cómo me va a quedar en mi casa si la iglesia está reunida hoy en tu nombre, Señor. ¿Cómo vamos a quedar reunido sabiendo que hay tantas necesidades para orar y necesitamos clamar a ti, Señor? ¿Cómo me va a quedar en mi casa? ¿O cómo me va a quedar en mi casa durmiendo, viendo sábados felices, cuando yo sé que mi alma necesita escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo voy a hacerlo? Y por más que a veces hay una lucha, es ese hijo que al fin termina yendo. ¿Sí? Pero muchos tienen excusas. Eso no les vale, hermano. Aunque, mire lo tremendo, aunque Mefiboset, mira lo que él dice, primero leámoslo de boca de él. Y él respondió, Rey, Señor mío, mi siervo me engañó. Porque alguno puede decir, o sea, voluntariamente, Señor, yo hubiera ido. Pero dadas las circunstancias, lo que me dijo tal persona o lo que dijo tal otro, no fui, fue por eso, Señor. ¿Saben qué, hermano? Eso no lo justifica tampoco. Tampoco lo justifica. Porque saben que hay muchos pasajes en las Escrituras que dicen, mirad que no seáis engañados. Siba es una figura acá de Satanás, que de alguna manera quiere engañar a los hijos de Dios para que no estén en lo que deberían estar. Y el engaño no lo justifica, porque fue que se dejó engañar. A veces, hermano, nuestra carne nos engaña. El mundo alrededor, con sus afanes y sus locuras, nos lleva a engañarnos también. Satanás dice que él es el que ha engañado a todo el mundo. O sea, tenemos muchos, hasta predicadores que nos engañan. Iglesias que nos engañan, que nos dicen un falso evangelio. Pero eso no justifica a los cristianos. Porque para eso tienen la palabra de Dios. Para eso tienen el Espíritu Santo. Para eso tienen un Señor que vive, al cual pueden preguntarle y Él les respondería. No hay excusa para ser engañados. Usted no le puede decir, llegar allá a decir al Señor, Señor, es que fue el hermano Pablo David, o que fue el pastor tal, o que fue lo... No nos deje engañar. Imagínate, es que esto es muy tremendo. Salió todo un pueblo, todo un ejército, toda la familia del rey, y Mefibosés se dejó creer de Siba. Eso no parece este como... Fue un evento tremendo. Todo el mundo hablaba de eso. O sea, no es excusa. Yo a veces digo, hermano, hoy en día, el cristiano que está engañado en una iglesia donde le predican un falso evangelio está ahí porque quiere. Porque uno mira en internet, hermano, la gran cantidad de denuncias, la gran cantidad de palabra que hay, literatura denunciando todo lo falso. El que está en lo falso es porque quiere estar ahí. Porque ya hoy en día usted cuando nombra a Cash Luna en cualquier lugar... Yo la vez pasada estuve en el lugar donde me invitaron y predicando dije, Cash Luna, algo así, hablando de la apostasía. Entonces salgo al otro día y no me di cuenta que tenía una librería donde vendían los libros de él en la misma iglesia. Entonces cojo yo el libro y llegué y me dice uno de los hermanos que me ha invitado, hermano, mire, se lo regalo, haciéndome mofa porque ya había hablado de él. Y yo dije, cuando yo hice así, volteé a mirar la muchacha de la librería y todos los que estaban ahí. Dijeron, sí, es que es una apóstata. Los mismos de ahí. O sea, eso ya no es desconocido, hermano. Eso ya, ya todo el mundo sabe que esos son unos sinvergüenzas. Y el que lo sigue escuchando y se sigue dejando engañar por eso y ese falso evangelio, es porque quiere. No es como hace 15 años que era como más... No existía el boom del internet, las redes sociales, donde uno podía poner tantas... Pero hoy en día, el que está ahí escuchando esa basura, es porque quiere ser engañados. Dice Juan, hijitos, nadie os engañe, ni siquiera ustedes mismos. Cuando usted vea que el testimonio de Jesús y el nombre de Jesús y la verdad de Jesús lo llama a salir aún al vituperio, salga. Aunque su carne no quiera, hermanos. Aunque, como un día yo le decía a un hermano, así los demás de su familia no quieran ir. Si usted siente esa carga, salga, no se deje engañar por ellos. Los demás de la iglesia no quieran ir. Si usted tiene esa carga por el Señor, salga por su Señor. Como les decía un día a unos hermanos en una reunión de jóvenes. Así todos los jóvenes sigan detrás de un balón y piensen solo en ir a cine. Pero si usted es llamado a la oración y a la palabra, salga por Cristo. No se deje engañar por el ambiente. Porque el ambiente tiende a veces a ser muy opresivo. Y lamentablemente todos como hombres tenemos un gran mal, que no nos gusta ser el patito feo. ¿A quién le gusta ser el patito feo? ¿A quién le gusta salir y que los otros lo critiquen o murmuren? A nadie. ¿O a usted le gusta? A nadie le gusta. Pero si lo tiene que hacer por causa de Jesús, hágalo, hermano. Hágalo. No se quede en la casa. Porque nada le sirve quedarse aún haciendo luto. Es mejor salir con Cristo y caminar con Cristo llevando el vituperio. ¿Sí me va a entender? Mi siervo me engañó. No se deje engañar ni por usted mismo, hermano. Porque hay veces que uno está... Hay días que uno dice, uy, Señor, y está como deprimido y como... Y como que esa misma situación del alma lo quiere... ¿Para qué va a ir a la reunión? ¿Para qué? No, Señor, yo sé que lo mejor siempre es estar contigo. Y uno va a la reunión de oración y sale fresco. Sale con vida, con paz. Entonces no se engañar ni por usted mismo, ni por su carne, ni por el diablo, ni por su familia, ni por el mundo. Que le va a decir, ¿qué es en la casa? Haga luto, pero desde la casa. No, hermano, salga afuera, llevando el vituperio de Cristo. Entonces mire lo que le respondió el rey. Y él respondió, Ah, no, me fijo, sé. Rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho, enalbardame un asno y montaré en él, e iré al rey porque tu siervo es cojo. O sea, él como que tenía toda la intención de ir, había planeado ir, pero una palabra de Siba lo derribó. Así hay cristianos, hermano. Va para reunión, se prepara para la reunión, y una discutió con el esposo. Hasta ahí le llegó la reunión. No, hermanos. No. Eso no debería ser así. Yo estoy dando ejemplos pequeños. Pero hay gente que, ¿por qué no volvió a la iglesia? No, porque fulanito me dijo y era una tontería, hermano. No volvió a reunirse por una tontería. Se dejó engañar de Siba. Una vez, un hermano tuvo un sueño y él veía que él iba caminando con el Señor y el camino se hacía cada vez más estrecho. Pero él tenía un compañero con el que había servido al Señor muchos años. Y ellos estaban en una doctrina que tenía un error serio. Entonces el Señor le mostró al hermano que llegaba un punto en el camino donde se volvía muy estrecho el camino, que solo podía pasar uno. Y el Señor le mostró que el otro no quería pasar con él. Entonces el Señor le dijo al hermano, si tú quieres pasar por ahí, tendrás que pasar solo. Pero es por causa de mi verdad. Entonces él se dio cuenta, eso fue un sueño que él tuvo. Así sucedió. Él comenzó a entender una cantidad de doctrinas falsas que estaban enseñando en ese lugar. Y él le compartió al hermano que era su compañero en el ministerio. Y el compañero no entendió. Él sí entendió, pero él no entendió. Y entonces en algún momento el camino le entendió que si él quería seguir al Señor, tenía que abandonar a su amigo. Y tuvo que hacerlo. Y gracias al Señor, porque fue un hermano que nos enseñó mucho. Así es, hermano. Va a haber momentos que Siba se va a oponer y no va a querer que nosotros vayamos por la causa de alguien. Pero el Señor nos ayude a amar al Señor, mismo a tal punto que no nos importe lo que digan las personas, lo que diga Siba, sino que así seamos cojos, lisiados, nos montemos en el asno y salgamos con nuestro Señor, como dice Hebreos, a llevar el vituperio. Sigue diciendo, ahí en el 27, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mí, Señor el Rey. O sea, no solo lo engañó, sino a él engaña a Mefiboset, y después se van de David a hablarle mal de Mefiboset. O sea, ese Siba era tremendo. Pero miren lo tremendo, así es el diablo, hermano. No solo nos engaña a veces, sino después nos acusa. Así es el diablo. Nos hace pecar y después nos dice, ¿por qué lo hiciste? Siba es una terrible figura del diablo ahí. Mas mi Señor el Rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Si nosotros fuéramos David en este momento, hubiéramos dicho, una persona como Mefiboset no sirve. Desechémosla, ¿no? Porque nosotros somos así, ese cristiano que no anda, ese cristiano que no actúa de la manera que debería actuar, nosotros de una vez diríamos, el que no sirve, que no, es toro. Pero imagínense, David era un hombre que había pasado por mucha guerra. Acaba de pasar por ver la muerte de su hijo Absalón y de toda la terrible que estaba pasando. Y aún así David es misericordioso. Aunque como usted va a ver la misericordia de David, no restableció todo lo que perdió Mefiboset. Pero al ver David la actitud de Mefiboset de arrepentimiento y de que en su torpeza se deja engañar, mira lo que le dice. Dice, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? O sea, el que se humilla, ¿qué dice la palabra? Y Dios le da gracia. Al que se humilla, Dios le da gracia. Señor, yo debía haber salido, Señor. Yo recuerdo un hermano, que él fue un amigo mío. Él ya era un anciano, ya partió con el Señor. Y él me cuenta que él muy joven conoció la vida de iglesia, hermanos. Conoció la palabra y conoció la vida de iglesia. Pero él tuvo un problema. Él se casó con una mujer cristiana, pero que ella no entendía la palabra. Entonces esa mujer amaba más una organización. Y servía en esa organización, tenía un lugar en esa organización. Y ella por eso nunca pudo dejar ese lugar. Entonces él, a pesar de que conocía la vida de iglesia y todo eso, se casó con ella. Y eso le fue un tropiezo tremendo para su vida. A tal punto que él, a pesar de que quería reunirse con los hermanos y enseñaba muy bien la palabra, nunca pudo ejercer su ministerio porque estaba al lado de esta mala mujer. Al final, como a los 15 años de matrimonio, él decidió que tenía que serle fiel al Señor por encima de eso. Entonces comenzó a reunirse con los hermanos. Y el Señor le dio gracias y lo usaba, a pesar de todos los últimos años de su vida lo usó. Pero él me decía, hermano, si yo en un comienzo hubiera tomado la decisión y hubiera sido fiel al Señor, ¿cuántas cosas hubiera hecho el Señor conmigo? Después el Señor le concedió gracia, misericordia, pero no fue lo mismo que al comienzo. Y eso es como la enseñanza de Mefiboset. Se va a ver más adelante que el Señor lo restituye, no le restituye todo, una parte. Porque se dejó engañar por Siba. Pero hubiera podido haber sido mucho, mucho mejor el testimonio que nos da la Biblia de Mefiboset. A pesar de todo, el Señor nunca desechó a Mefiboset. Mira lo que le dice ahí. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis. Lástima. O sea, de todos modos, Mefiboset perdió. ¿O no perdió? Lo que tenía, lo perdió. Por eso dice que nadie tome tu corona. Que nadie tenga lo tuyo. Porque tal vez tú siendo engañado, el otro llegue a recibir lo que el Señor tenía preparado para ti. Eso se ve en muchos aspectos espirituales. Hasta, yo conocí el caso también de una jovencita, criada entre los hermanos. Y el Señor le dio un buen novio, un hermano de buen testimonio. La muchachita entró a la universidad, se graduó, y en el trabajo conoció un hombre muy exitoso, de mucho dinero, y se dejó deslumbrar por él. Le terminó a su novio, por un hombre del mundo, exitoso pero del mundo. A los 2 meses que le terminó al muchacho, el muchachito se casó con otra hermana. Un tremendo partido, un hombre de Dios que sirve al Señor. El Señor le dio otra esposa. Y la muchachita cuando ya quiso volver a la comunión, porque no vio el mundo, la alejó. Cuando quiso volver a la comunión, ya no tenía lo que Dios le había dado. Y en últimas terminó alejándose al mundo. Entonces cuide lo que tiene, hermano. Cuide lo que tiene. Porque al que le es fiel, se le da más. Pero al que no tiene, al que no es fiel, a lo que tiene, le será quitado. Que no se dividan sus tierras. Eso era un juicio de la ley. Cuando una persona construía una casa y era para otras personas. Cuando un hombre se casaba y su mujer era para otros hombres. Era un juicio. Que lo que el Señor nos ha dado, seamos fieles y sea para nosotros y para su gloria. Pero miren la misericordia de David. Y las últimas palabras de Mefiboset me gustan bastante. Ahí en el 30. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas. Pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. O sea, en últimas dijo Mefiboset, a mí lo que me interesa, señor, eres tú. Y esa es una muy buena actitud, ¿no? Porque en últimas lo que estaba perdiendo Mefiboset no eran solo sus tierras, era la confianza de David. ¿Sí me va a entender? Era la confianza de David. Era lo que David esperaba de el lisiado. Entonces, en últimas, cuando una persona pierde un ministerio, pierde algo visible, pierde dones, en realidad eso es basura en comparación del mismo Señor. Que seamos hallados por el Señor, como Él dice, ¿no? Que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante. Que podamos estar por el Señor, hermano, estamos acabando un año. Que eso es tiempo secular, de alguna manera. Pero hermano, propóngase salir por el Señor. Propóngase consagrarse para el Señor. Propóngase que los desafíos que tengamos que vivir en el Señor, usted esté ahí con los que van por el Señor. No se quede en la casa. Necesitamos personas que amen al Señor, colaboren y estén por la causa del Señor. No solo que se sienten a la mesa, sino que sean fieles a aquel que los ha amado. Que esto sea enseñanza para nosotros, que hemos recibido tanta gracia y que siendo hijos del enemigo, Dios nos ha sentado a su mesa a comer un buen pan, pan de hijos, hijos del Rey.